Cintia, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es la situación hoy de en general de los establecimientos privados? Y, o sea, por un lado vamos a dividir. Por un lado vamos con cómo ha sido, ¿no?, la situación con el tema del COVID, porque sé que ha sido muy, muy difícil esto a nivel país.
Sí.
Con el tema de las cuotas y todo lo que se debe de abonar, cómo ha sido ese cumplimiento, muchos han podido, otros no. Y por otro lado, este aumento que se ha dado, cómo los termina perjudicando, porque veía que es muy difícil poder aplicarlo para los docentes.
Sí, la realidad es que los colegios privados no escapan al contexto nacional. En una situación recesiva, donde muchas personas vieron afectados sus ingresos, y en una ciudad y en una provincia como la nuestra, que tiene una economía muy atada al turismo y al desarrollo industrial, que vieron interrumpidas sus actividades, por supuesto que hubo repercusiones en el pago de las cuotas de los colegios privados. O sea, las familias tuvieron que optar en cómo, qué cuentas pagar y qué cuentas no, así de sencillo. Los colegios privados, por otro lado, continuamos brindando actividades desde el primer momento y actividades de calidad, y hicimos inversiones en muchos casos para poder acceder a software que nos permitiera dar las clases virtuales, capacitaciones a los docentes, etcétera. Por otro lado, frente a la pandemia, los colegios retrotrajimos nuestras cuotas al 2019 y suspendimos el cobro de todos los adicionales. Entonces, ya de entrada, teníamos entre un 35 y un 40, dependiendo la institución, menos de cuota.
Claro.
A eso hay que sumarle la morosidad por la situación, que es de público conocimiento.
¿Cómo ha sido la morosidad
En
elevada?
algunos casos es más alta que en otros. Los colegios por ahí más grandes, que tienen a veces cuotas inclusive un poco más accesibles, han visto más afectado el pago que otros por ahí más pequeños. El nivel inicial ha sufrido enormemente porque las familias con niños en salita de tres,
Claro.
que no es obligatoria, directamente los desinscribieron en
Sí.
muchos casos. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, nosotros tuvimos una recomposición salarial en febrero, a la que hicimos frente con cuotas del 2019. A esto se le suma el acuerdo de marzo, que nosotros no estamos para nada en desacuerdo que los docentes perciban salarios cada vez más dignos, por supuesto. El problema es de dónde van a provenir los fondos para pagarlos. Tenemos cuotas de 2019, morosidad, sobre las cuotas del 2019, descuentos que tuvimos que aplicar. Entonces, la verdad es que en la práctica es imposible. Los colegios seguimos pagando alquileres, seguimos pagando servicios, que encima son el resultado de un promedio, un prorrateo que han hecho teniendo los edificios cerrados como los tenemos. Seguimos pagando agua, luz, gas, teléfono, con promedios de anuales. Entonces, la verdad que es bastante complicado, sobre todo habiendo conocido también la noticia por los medios de que la provincia no piensa comenzar con las actividades académicas presenciales hasta después de septiembre. Entonces, eso también va alejando la expectativa de volver a las aulas. Y además que nos enteramos 3 días antes de pagar los sueldos, de liquidarlos. O sea, no hay mucho plan que podamos elaborar, no podemos salir a buscar un crédito ahora. O sea, lo que va a pasar es lo que pasa siempre. Nos enteramos a último momento, no podemos hacer frente a los aumentos en tiempo y forma. Nuestros docentes que trabajan con muchísima dedicación terminan cobrando los aumentos más tarde. Todavía nosotros no nos notificaron formalmente con un instrumento legal y tampoco nos explicaron cómo tenemos que hacer para presentar ante la Dirección de Educación Privada las diferencias salariales, ni nos respondieron a la propuesta que nosotros hicimos inicialmente, que era que el Estado, si va a aplicar este aumento en el medio de este contexto, debería hacerse cargo del 100% del aumento a través de los aportes. porque si no es inviable. Las escuelas tampoco accedieron a los ATP nacionales.
Sí.
Entonces estamos entre la espada y la pared, digamos.
¿No hay diálogo? Porque me decís que se enteran todo a último momento, sobre el pucho 2 días antes o por los medios.
Sí, nosotros todo el tiempo intentamos comunicarnos, tenemos la posibilidad muchas veces de conversar con el secretario de Educación o hemos hablado con la ministra, pero cuando se trata de este tipo de decisiones nos enteramos por los diarios. Y no tenemos director del área, no hay ni directora ni director de Educación Pública de Gestión Privada. Entonces tenemos que manejarnos directamente con la Secretaría de Educación o el Ministerio, pero hay cuestiones como muy operativas que tienen que pasar por el nivel de dirección. Pero al no haber una dirección, no está esta coordinación entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación.
Sí, no hay el intermediario para poder que haga de nexo entre lo que sucede en el Estado y lo que sucede en el privado.
Claro,
que es la función más o menos que cumple, ¿no? Llevar el diálogo permanente y tenerlos informados y ser precisamente eso, el nexo entre uno y otro para tratar de sacar la mejor solución posible.
Sí, sí. Y bueno, y de alguna manera, además, acompañarnos en esto. Lo que sucede es que estamos muy solos y en forma individual o de a dos o tres o a veces en cartas que firmamos todos los establecimientos, procuramos tener entrevistas, reuniones, conversaciones, que después por supuesto socializamos con los demás colegas, pero no es la idea que funcionemos de esta forma. Ante cada situación novedosa y cada crisis, tenemos que empezar a llamar por teléfono a distintas personas, publicar una solicitada, mandar una nota y además, bueno, la demora natural que produce todo esto. Y en el medio, sinceramente, nos sentimos afectados porque no podemos responder frente a nuestros docentes, que ellos sí han respondido frente a esta situación y han dado lo mejor de sí para llevar adelante las clases virtuales.
Cintia, buen día. Belén Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
¿Y usted existe tipo alguna cámara, algo que los nuclee o en realidad es voluntad de cada uno y se van reuniendo para hacer planteos de escenarios comunes?
En realidad somos una asociación de hecho, porque al tener distinta naturaleza jurídica cada una de las instituciones, no pudimos conformarla como asociación civil y estamos viendo cómo hacemos para conformarnos como cámara.
Sí, sabes que eso les daría más fuerza.
Sí, pero bueno, en contextos conflictivos, porque la verdad es que no deberíamos necesitar...
Sí, si existe el nexo, no hace falta.
Exactamente.
Es simple. Es simple.
¿Qué, en lo inmediato, qué van a hacer respecto del aumento? ¿Ya pidieron alguna reunión? ¿Cómo lo van a plantear?
Sí, ya hemos solicitado primero un instrumento legal, segundo una reunión. Todos hemos presentado las diferencias en las liquidaciones con una grilla salarial y la otra. Y nos han respondido que bueno, que se va a pagar esa diferencia cuando el procedimiento, digamos, administrativo lo permita. Con lo cual ya sabemos que es altamente probable que esa diferencia no se abone en el momento en el que se abonan los salarios estatales. Y además, aunque hagan frente a esa diferencia, nosotros no tenemos de dónde obtener el resto, porque hay colegios que reciben el 50% del aporte. Entonces, aunque el Estado haga frente a la diferencia salarial, hay un porcentaje de ese aumento que en total ronda el 24-25%, que tenemos que hacer frente cada uno de los establecimientos educativos y no se puede aplicar un aumento de cuota, porque tampoco es viable en esta circunstancia. Sí. O sea, el Estado tiene de dónde extraer fondos, nosotros no.
¿Están en deuda con los docentes? ¿Se ha generado deuda?
Hasta ahora tengo entendido que no. Salvo alguno de estos decretos extraordinarios que se sacan mensualmente, en algunos casos, en algunos establecimientos no han podido abonarlos, pero bueno, lo que se van generando son deudas por otros lados, ¿no? Hay muchos casos de alquileres,
de alquileres, servicios,
de aportes, o sea, lo que se puede demorar que no sea salario, ¿no?
Y ahora, metiéndonos en la enseñanza, ¿cómo ha sido todo este? Siempre hemos charlado con vos, lo hacemos a lo largo de estos años de la enseñanza, que es la parte linda, ¿no?, de poder hablar de esto.
Sí.
¿Cómo ha sido, si bien ustedes siempre han picado en punta, el Julio Verne, hay que decirlo, ha picado en punta en todo lo que es modernización y tecnología, ¿cómo ha sido cuando se arrancó el año, entramos en aislamiento y las clases presenciales se convirtieron en virtuales?
Y bueno, nosotros tuvimos una primera semana en la que hubieron que abordar muchas cuestiones referentes a la tecnología que había en cada hogar disponible y a los conocimientos técnicos que tenía cada familia. Porque en el caso de los alumnos un poquito más grandes, del nivel secundario y de los últimos años de la primaria, ellos tenían un manejo autónomo de la herramienta en nuestro caso, que son las aulas de Google, Classroom. Entonces no tuvimos mucho inconveniente porque ellos las venían usando como una herramienta complementaria y, bueno, pasaron a usarla como una herramienta cotidiana.
Ya estaban adaptados al uso de nuevas tecnologías en la educación.
Claro, los más grandecitos sí. Ahora, primero, segundo y tercero, hubo que pensar una estrategia en el caso de primero y segundo que tenía que iniciar en un caso y continuar en otro con alfabetización inicial. Son niños que no tienen manejo autónomo de una computadora, claro, una tablet o lo que sea. Entonces ahí hubo que coordinar mucho el trabajo con las familias y eso es uno de los aspectos que yo creo más positivos que vamos a tener cuando esto termine, que es el involucramiento que hubo de las familias en el proceso de aprendizaje. En muchos casos hemos visto la satisfacción enorme de los padres de presenciar el momento en el que se alfabetizaban sus hijos, por ejemplo. En otros era una crisis familiar porque el niño no quería hacer la tarea, no quería hacerla sola, necesitaba siempre que haya un hermano mayor o alguien de la familia. Tuvieron que acostumbrarse a respetar muchísimo los términos del intercambio en las Meet, que son como las Zoom, digamos, las videollamadas, sí, porque, bueno, son niños pequeños, todos quieren hablar, todos querían verse las caras.
Yo creo que el COVID va a dejar en cuanto a la educación una valorización de los establecimientos escolares y de los docentes como nunca se tuvo, porque los padres se dieron cuenta de lo difícil que es enseñarle a los chicos, de la paciencia que tienen los docentes, de la paciencia que tienen los establecimientos escolares, que están, lo único que quieren es que vuelvan las clases.
Sí, ¿no? Y nosotros hemos hecho un relevamiento en nuestra comunidad educativa concretamente y hay muchísima necesidad de retomar las clases presenciales. Sobre todo porque en una escuela no solo se educan aspectos formales, académicos, sino que también hay un crecimiento emocional y una maduración de los niños que se dan intercambio con otros.
Lo social.
Sí.
Claro, entonces, por ejemplo, a mí me llaman nenes de sexto, me mandan mensajitos, me dicen, seño, es nuestro último año. Y no nos vimos.
Claro.
O sea, no tuvieron toda la magia del último año de la primaria y de la secundaria, con todos sus rituales y todos sus privilegios. Bueno, todo eso no lo pueden vivir. Así que, bueno, esperemos que esto pase pronto y que todos seamos responsables y nos cuidemos en la medida que podamos.
¿Y cómo ves el retorno? Sabemos que, bueno, agosto no va a ser, septiembre quizás, y solamente con los últimos grados. ¿Están preparados? Porque he hablado con otros establecimientos privados y me decían, si yo me tengo que adaptar, solamente puedo traer un grado, porque tengo que tener 15 chicos en un piso, 15 en el otro, porque no los puedo tener más juntos, y con eso me ocupé todo el colegio.
Sí, en realidad es un problema de organización del horario, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando mucho sobre esto y muchos establecimientos también están haciendo lo mismo. Si uno puede distanciar el ingreso, el egreso y los recreos, puede tener en forma alternada medio curso, hasta 15, que normalmente son 13, 12, eso es media comisión, sin problemas. Con un horario reducido, ¿no? Porque si uno tiene que producir todo este distanciamiento, los alumnos en lugar de estar 4 horas 20, van a estar 3 horas, porque si no, no te dan los tiempos de entrada y salida para para higienizarlos, para tomar la fiebre, y para que el ingreso de cada curso no se junte con el de otro y se pueda mantener la burbuja, ¿no? La idea de que se pueda rastrear, si llega a aparecer un caso positivo, quiénes son sus compañeros y sus docentes.
Sí, y el ingreso en distintos horarios es todo complicado.
Sí, nosotros, por ejemplo, necesitamos una hora de ingreso. Una hora entera de ingreso cuando estén, por ejemplo, las 6 comisiones de primaria, para que haya 10 minutos de distanciamiento entre cada grupo. Y cada grupo vendría una semana sí, una no, es nuestra propuesta.
Sí.
Y un grupo vendría a la tarde una semana sí y una no. Entonces, todos mantendrían como un ritmo de escolarización, o a la mañana o a la tarde, que les permita ir retomando el ritmo y que les permita también ver a sus compañeros, ver a sus seños, hacer preguntas, sacarse dudas, porque además se va a continuar con la enseñanza virtual también,
claro,
¿no? Porque sí, los chicos que no puedan concurrir presencialmente seguirán las clases de manera virtual.
¿Y cómo se con los docentes ahí, no? Porque tienen que estar con la clase presencial, con un sector, y con el otro sector, con la virtual.
Sí, eso vamos a tener que aclararlo mucho con las familias. Las dudas van a tener que ser evacuadas todas la semana presencial, porque el docente no puede estar siguiendo dos grupos a la vez.
Claro,
eso
claro,
es muy claro. Se puede contar con los auxiliares para eso, en muchos establecimientos educativos hay docentes que generalmente hacen acompañamiento de algunos alumnos o reemplazan al docente titular cuando se debe ausentar. Entonces, en algunos casos se puede llegar a acompañar un poco el trabajo virtual durante las semanas que no les toca concurrir a la escuela. Pero bueno, va a ser bastante difícil.
Qué difícil todo esto.
Porque no hay, claro, no hay dos docentes para cada curso, digamos.
Es muy difícil porque sí, a todo esto le tenés que sumar el cuidado de la salud.
Sí, 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 tal cual. Yo creo que acá vamos a tener que, bueno, seguir haciendo el esfuerzo de serenarnos y darnos cuenta que se está haciendo lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias y que lo que haya que recuperar en materia de contenido se recuperará el año que viene. Los niños continuaron aprendiendo, todos, en mayor o menor medida, con más o menos autonomía, pero el proceso continuó. Entonces, van a haber algunos contenidos que ya hemos considerado que no se pueden trabajar de manera virtual, de forma profunda. Entonces, hemos ido recortándolos para trabajarlos cuando nos encontremos en las aulas, y lo que no se pueda trabajar este año se va a trabajar el año que viene.
Sí, es que llega un momento que decís, bueno, ya está, hicimos todo lo que pudimos, hasta acá llegamos, y resignarse, porque tal cual, ha sido todo un esfuerzo para todos, para docentes, para padres, e insisto, ustedes como que la tuvieron más fácil porque ya estaban también adaptados a las nuevas tecnologías, ya tenían un sistema informático importante, pero hay muchos chicos que descubrieron lo que es interactuar con un Zoom o un Meet a partir de la pandemia, porque nunca lo habían hecho.
Sí, sí, imagínate que nosotros tampoco habíamos usado las Meet, porque este era un recurso que nosotros usábamos de forma presencial.
Claro, es cierto.
O sea, esto no lo usó nadie nunca, o sea, salvo cuando uno quería hablar con un pariente y usaba un Skype,
sí,
era lo máximo que hacíamos como sociedad.
Sí, sí, no. Ha sido muy difícil. Por eso se ha dicho desde Nación, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Educación. Hay tiempo, se puede atrasar un poquito y se recuperará. Qué difícil, lo digo siempre, que va a ser ser docente el año que viene. Vamos a suponer que todo esto pasa.
Qué laburo van a tener.
Qué laburo.
Sobre todo de coordinación con los demás colegas, ¿no? Si no hay un buen equipo de trabajo dentro de cada escuela, sí va a ser muy difícil. Pero si esto se fue trabajando, en nuestro caso nosotros lo trabajamos durante toda la pandemia, la articulación de contenidos entre años, porque son decisiones que tenemos que tomar entre todos. Vos no podés decirle a la seño de cuarto, la de tercero, no le puedes decir, mira, esto no lo pienso dar, lo vas a dar vos el año que viene. O sea, tiene que haber una coordinación, tiene que tener un sentido pedagógico lo que se está recortando, tiene que tener sentido con los contenidos de todo el ciclo, y de toda la primaria, y después va a haber que articular muchísimo lo que es sexto año de primaria con primero de secundaria.
Eso va a ser difícil, sí.
Porque ahí también los profesores van a pretender comenzar a dictar sus materias con los contenidos que asumen que tiene que tener un alumno que egresó de la primaria, pero no va a ser
que no los va a tener.
Y no.
Van a tener que adaptarse todos.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que como sociedad podemos hacerlo. Es más trabajo, pero se puede.
Bien. Estamos tratando de hablar con la ministra de Educación, le vamos a preguntar, agrego a lo que le iba a preguntar esto, a ver qué pasa, por qué no hay una persona designada en el cargo que tiene que estar para hacer nexo entre el ministerio y los establecimientos de educación pública privada. Así que, bueno, y a seguir laburando, y como siempre, felicitaciones por el trabajo que hacen y en un año tan, tan difícil como este. Cintia, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por este espacio.
Gracias, un beso.